Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, gracias por tu sintonía, pero todavía más por tu compañía a este nuevo rostro universitario. Soy Marina Núñez Luna y saludo con muchísimo gusto a Sergio, como siempre. Sergio Bustos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Gracias. Buenos días a todos ustedes quienes tomaron hoy la decisión de quedarse con nosotros. Pues los invitamos a que permanezcan en sintonía. Pensamos que el tema que vamos a tocar hoy es de suma importancia.
Sí, no se van a arrepentir, es un tema que incluso ha estado en la palestra, ha estado en diferentes foros de discusión, e incluso en el Senado de la República se llevaron a cabo 22 foros alrededor de 71 días, y bueno, se sigue el cabildeo político para ver si sale y ve la luz la reforma energética, que es precisamente el tema que abordaremos hoy, con gente especializada y muy capaz de la UAM.
¿Y cómo no iba a ser un tema interesante si, bueno, pues el petróleo es uno de los recursos más importantes con los que contamos actualmente los mexicanos?
Y también, Sergio, además de este tema que es la reforma energética, le vamos a echar energía también, pero a nuestras secciones tenemos Confesiones, el otro lado de la historia, y hoy conoceremos un poco de la vida del filósofo a quien se le atribuye la frase de pienso, luego existo.
Así es, y en la sección nuestros egresados están en todas partes. Sí, señoras y señores, están en todas partes. Hoy conoceremos el caso de Porfirio Patiño Juárez, quien hoy por hoy es jefe de la oficina de Univisión en México.
Y también ponemos a su disposición, a tu disposición, el correo radio@correo.uam.mx. Si te gusta por ahí cabalgar por la supercarretera de la información, conéctate con nosotros y sin duda va a ser un vínculo muy importante para llevar a cabo este programa. El tema de hoy.
La reforma energética.
Y para adentrarnos en el tema, hemos decidido hacerlo con música, a través de un corrido.
Populares, México se pinta solo. El corrido del petróleo, ¿qué tal? Bueno, y como a la tradición popular no se le escapa nada, hoy no dejamos escapar a nuestros dos invitados porque queríamos que abordaran este tema. Ellos son gente, pues, especializada, y ¿quién mejor que ellos para hablarnos de ella? El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, jefe del área de investigación de economía política de la unidad de Iztapalapa. Bienvenido, doctor Vidal.
También,
muchas gracias, buenos días.
Perdón, también nos acompaña el doctor Nicolás Domínguez Vergara, jefe del Departamento de Sistemas de la UAM Azcapotzalco. También bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, Marina, buenos días, Sergio, buenos días a todo el auditorio. Es un placer estar con ustedes.
Doctor Domínguez, buenos días. Pues rápidamente, al grano, ¿en qué consiste la reforma energética?
Bueno, la reforma energética se puede entender así en palabras sencillas como el conjunto de cambios y reglas para la reorganización del sistema energético nacional Eso es lo que entendemos en pocas palabras. A final de cuentas, lo que nosotros deberíamos tener es la seguridad de un abasto energético para la población.
¿No lo tenemos?
Bueno, nosotros empezamos a tener algunos problemas, y lo vemos, de hecho, de voz del director de PEME, de la Secretaría de Energía. Lo que ellos dicen es que nuestras reservas están acabando, uh-huh. que ya no tenemos petróleo, que los ductos ya no funcionan.
Que tenemos 9 años de reservas.
Que tenemos 9 años de petróleo. Uh-huh. Entonces, eso parecía que no pudiéramos hacer nada. Entonces, ellos plantean una reforma energética basada en un diagnóstico que ellos hicieron.
Catastrofista, por cierto.
Desde luego que sí. Entonces, pareciera que es el fin del mundo. Lo escuchamos en la televisión, por ejemplo, de que importamos demasiada gasolina. Pero hacen un diagnóstico, obviamente, sin explicarlo, y proponen una reforma para resolver esos problemas, pero que la reforma, de hecho, que ellos están proponiendo, Felipe Calderón, pues no resuelve los problemas que precisamente mencionan en el diagnóstico.
Pero si tenemos 9 años de vida ya de reservas petroleras, ¿para qué seguir hablando de petróleo? ¿No es entonces el tema sería las fuentes de energía paralelas que vienen ya?
Bueno, primero, no es aceptable que tengamos 9 años. Uh-huh. Son 9 años considerando la actual cantidad de petróleo que se está extrayendo, considerando que no se hagan más trabajos de exploración, que no se confirmen otras reservas que están en condición de posibles o probables.
Exacto, porque hay una diferencia entre probadas y probables, y ellos nada más nos están dando las probadas, no las probables.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué tiempo tenemos? No hay claridad. En este momento, 9 años tampoco son poco tiempo. Si durante ese mismo periodo realizamos las inversiones adecuadas, uh-huh. para simplemente encontrar más petróleo, y no solo encontrar, sino poder sacar petróleo que está en zonas que se han dejado de explotar porque no tienen ya la capacidad que tenían en un principio, y en el momento en que se explotaban se usaban otras tecnologías. Hoy, con otro tipo de tecnologías, se puede extraer una parte de ese petróleo, que aunque resulte un poco más caro, dado los precios actuales del petróleo, es perfectamente financiable esa operación, y eso ya por sí solo nos permitiría incrementar nuestras reservas, ¿no?
Les preguntaría, ¿qué rescatarían ustedes de la propuesta del presidente Felipe Calderón, que por cierto no es una reforma energética, sino es una reforma petrolera, porque no ve el asunto de la compañía de luz o de la Comisión Federal de Electricidad, es una reforma petrolera? Y también me gustaría que me dieran su punto de vista sobre uno de los temas que ha causado más polémica en torno a esta reforma, que tiene que ver sí o no a la participación de la iniciativa privada y hasta dónde. ¿Quién tiene la energía, decir yo?
El doctor, bueno, Nicolás Domínguez, gracias.
Pues yo pienso que, francamente, que de esa reforma se puede rescatar la tinta y el papel.
Fíjese, porque que, mandó mucho,
¿sí? Sí, definitivamente. Felipe Calderón lo que hace es, de hecho, ceder. Trata de ceder muchos de los privilegios que tiene la nación. Y de hecho, pues mucha de la infraestructura, de hecho, que es de nosotros, que puede ser de nosotros, está planteándolo como que pueda ser de privados. Uh-huh. Por ejemplo, se refiere a la industria, uh-huh. a instalaciones para la refinación, que él propone que sean privados.
Al transporte.
Así es, y realmente pues pone como excusa que Pemex está muy mal, que Pemex le falta una capacidad de operación, que Pemex no tiene dinero. Pero como decíamos hace rato, pues no lo explica. Uh-huh. Definitivamente. Pareciera que es un problema que de repente surgió. No tenemos gasolina, estamos importando el 40%. La cuestión es de que a Pemex, definitivamente, pues no se le ha dado el financiamiento necesario como para que se puedan hacer refinerías. Y aún las refinerías que nosotros tenemos no están funcionando al 100%. Uh-huh. Entonces, definitivamente, se ha creado, de hecho, un estado en el que a Pemex se hace ver mal. Y entonces dice, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es venderlo. Porque al final de cuentas, eso es lo que está atrás de su iniciativa. Sin embargo, pues hay muchas personas interesadas porque Pemex, pues definitivamente es muy rentable. Pemex claro. genera demasiado dinero.
La están vendiendo como chatarra y es todo lo contrario, ¿no, doctor Gregorio Vidal?
Sí, aunque habría que decir que de la iniciativa de Calderón, como también de la iniciativa de Beltrones, tenemos ya dos iniciativas en este momento, en ninguna de las dos pretende directamente vender Pemex, con la salvedad del tema de los bonos ciudadanos, uh-huh. que sí implica, digamos, una cuestión de compartir. los ingresos de Pemex. Pero lo otro no se pretende vender. Lo que se pretende es lo que señalaba el doctor Domínguez, que espacios de la actividad petrolera que hasta este momento las desarrollaba Pemex sean desarrollados en adelante por la iniciativa privada. Uh-huh.
Pero ahí es donde entra un problema, porque a final de cuentas, y la experiencia mexicana es vasta en esos ejemplos, terminan siendo asuntos, negocios familiares.
Bueno,
y
en
es donde
este
habría
caso,
que tener cuidado, ¿no?
No serían negocios familiares de mexicanos, uh-huh, la mayoría, serían negocios de transnacionales.
Sí, porque nadie tiene los recursos como para, ¿no?
Sí, efectivamente, los recursos, las relaciones, la tecnología, porque eso de los recursos es un cuento chino. Tenemos un ejemplo reciente de que no involucra directamente a Pemex, sino a Comisión Federal de Electricidad, de cómo se hacen las inversiones en estos sectores. Comisión Federal de Electricidad firma el contrato con Repsol, por el cual le va a comprar por 15 años el gas que trae desde Perú, que es para luego vendérselo a los productores privados independientes de energía eléctrica en el propio país. Con ese contrato que tiene firmado Repsol, sale al mercado financiero internacional, lo exhibe y financia la obra que se necesita construir para lograr montar la planta en donde se depositará y transformará el gas que terminará siendo recibido por Comisión Federal de Electricidad. Entonces Repsol realmente no está poniendo un quinto.
Claro.
O sea, los contratos mismos son la garantía para obtener recursos en el mercado financiero internacional y por esa vía financiar las obras. Eso pasará, si se aprueban las reformas Beltrones y Calderón, pasará también con lo que se permita para acción de la iniciativa privada. En el caso de la reforma del PRI, o de Beltrones, porque algunos priistas han insistido en que no los llevemos al baile, diciendo que no es de ellos, en este caso el camino es diferente, porque ellos efectivamente no están de acuerdo con que la refinación o los ductos o el almacenamiento se encargue a empresas privadas. Uh-huh. En su propuesta no aparece eso. Lo que hacen es modificar la forma de funcionamiento de Pemex, o pretenden modificar, de suerte tal que la aparición de filiales uh-huh y otros organismos que se encarguen de tareas específicas sea la forma en que Pemex se desarrolle. Y estos organismos, estas filiales, van a tener capacidad operativa propia, van a tener sus propios consejos de administración, e incluso es factible que en un cierto plazo sean desincorporados.
Sí.
Entonces, ese es el camino, es un camino diferente.
Hablan pero, también de paraestatales, ¿no? Como suerte de paraestatales.
Sí, como una suerte de paraestatales, que en algún momento puede haber una que está encargado, por ejemplo, de toda la explotación, la extracción de crudo en las zonas que ya no se extraen del estado de Veracruz, y la participación ahí, incluso estoy haciendo cuentos, nada más ficción, del gobierno de Veracruz, sea bienvenida y en un cierto plazo se produzca la desincorporación de esta filial. Entonces, nuevamente estamos ante una situación de debilitar a Pemex, porque ese es el problema que tienen estas iniciativas, debilitan a Pemex.
¿Qué necesita hoy por hoy el país para lograr un crecimiento en recursos energéticos?
¿Recursos energéticos? ¿Qué? Pues, poquito. Yo doy dos ideas y el doctor Domínguez estoy seguro que me tendrá como 10 más. Lo primero que hay que hacer es una pequeña porción de los recursos que Pemex recibe, simplemente invertirlos en el desarrollo de la industria petrolera. Pemex equivale, en 2007, las ventas de Pemex fueron el 11.7% del producto del país. Con el 2% de inversión, es la mitad de la formación de capital de todo el gobierno que se hizo. Entonces, con eso hay un gran potencial y puede comenzarse a echar a andar la industria petrolera nuevamente, como se hizo en el pasado.
Y es precisamente eso, es una inversión, porque al final de cuentas, al paso del tiempo, va a redituar en ganancias.
¿Sí? Y bueno, dejar de estar secuestrado por Hacienda, ¿no? Todo lo que le da Hacienda, creo que es alrededor del 60% que entrega Hacienda y se queda solo con el 40%. Pero cómo también en este sentido entrarle al tema sin que se vaya, porque usted lo dice bien, estas reformas no hablan, por ejemplo, del asunto tributario, no hablan, por ejemplo, incluso de la cuestión del sindicato, que se han quedado como un poquito de lado, ¿no? Y que también tiene que ver en esto.
Sí, un tema fundamental es la relación de la industria petrolera con Hacienda. La industria petrolera debe de contribuir a las finanzas públicas, eso es inobjetable. Hay un método perfectamente legítimo de contribución, que es vía todos los impuestos indirectos que Pemex recauda. Por ejemplo, el impuesto a las gasolinas. Son impuestos indirectos, lo pagamos todos, y Pemex nada más los está recaudando. Como ese, puede haber otros mecanismos de impuestos indirectos que son perfectamente legítimos. También los ingresos de Pemex no pertenecen a Pemex, pertenecen a la nación, y la nación debe decidir cómo administrarlo. Lo que no se vale es utilizar los ingresos petroleros para financiar el gasto corriente del gobierno federal. Eso es lo que no se debe seguir haciendo. Y ahí es donde hay que modificar las cosas.
Claro. La cuestión del sindicato, preguntaba yo, doctor Nicolás.
Sí, bueno, hay muchas cosas en esta reforma que propone Calderón, que propone Beltrones, en que pues se ven deficiencias. Por ejemplo, no se toca la cuestión de la corrupción de una manera pues frontal. Y eso es crucial, definitivamente.
Pero no se va a tocar.
Sí, y desde luego, pues esta no es una, como se decía hace rato, pues no es una reforma integral. Por ejemplo, la cuestión de energéticos, pues no nada más tenemos los hidrocarburos, también tenemos las energías renovables. Entonces, no se toca. La cuestión de, por ejemplo, de abasto de electricidad, tampoco se toca. La cuestión de conservación y eficiencia energética, pues no se toca. Una de las cosas que se debe hacer definitivamente es explotar nuestros recursos, pero racionalmente. Nosotros vimos, por ejemplo, durante el gobierno de Fox, que se mencionaba que se estaban acabando las reservas, pero el director de Pemex decía, vamos a producir más y más y más. De hecho, Ramírez Corzo decía que se iba a llegar a 7 u 8 millones de barriles diarios. Nos engañó. Eso no es cierto. Entonces, en definitiva, hay muchas cosas que se pueden hacer en la cuestión del abasto energético. Yo pienso que Pemex pues debería reinvertir pues mucho de lo que genera, y es una de las cosas que no se le ha permitido.
Y que no está en las propuestas.
De una manera que nosotros podemos decirle que sea suficiente. Entonces, al final de cuentas, pues se saca ese dinero de Pemex, pero no se reinvierte. Y se necesita reinversión precisamente para ir a buscar el petróleo, para sacarlo, pero uno no nada más debería venderlo. Porque es lo que se está haciendo, a final de cuentas. Uno debería transformarlo y así asegurarse el desarrollo de la industria, y no nomás de la industria, sino los recursos humanos que se necesitan en esa industria. Por ejemplo, ninguna de esas propuestas realmente trata de que se pueda hacer un desarrollo humano, por ejemplo, de generar ingenieros para esas industrias. Por ejemplo, la propuesta de Calderón, lo que se dice es de que estas compañías podrían ser pues dueñas de ductos, podrían ser refinerías, etcétera, pero nuestros técnicos, nuestros ingenieros posiblemente no encuentren trabajo en ellas. Ahorita tenemos, por ejemplo, trabajos para ellos, porque ellos van a traer a sus técnicos, a sus profesionales, a sus proveedores, de hecho hasta a sus albañiles podría ser.
Noruegos,
bueno, mexicanos contratados en Inglaterra
también, sí. Claro.
Lo que se está haciendo con el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? No se le da el apoyo, como que hay una tendencia a desmantelarlo.
Sí, definitivamente. Nosotros vemos, por ejemplo, que el Instituto Mexicano del Petróleo tenía 389 patentes en 1993. Y el año pasado solamente tenía 172. En 1993 tenía 64 patentes en el extranjero y el año pasado tenía 4.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, al Instituto Mexicano del Petróleo se le ha hecho que invierta a ellos en la investigación y el desarrollo tecnológico. Y para poder hacerlo, pues, lo que hace es tener contratos que son de muy bajo contenido tecnológico. Entonces, eso definitivamente le ha hecho mucho daño a la producción de tecnología nacional. Y esa tecnología es importante, pues, para buscar petróleo, para transformarlo, a final de cuentas. Claro, el Instituto tiene científicos de los más brillantes, Pero ¿de qué sirve si ellos no tienen los recursos suficientes como para hacer cosas a largo plazo? Porque la tecnología, a final de cuentas, lleva tiempo para hacerse.
Por supuesto. A manera de conclusión, se lo pongo también a quien nos quiera responder, ¿se acabarán las reservas petroleras en nuestro país ya como conclusión?
No.
No, definitivamente se van a acabar las reservas probadas que tenemos ahorita, 9.2 en 9 años, pero definitivamente estas reservas probadas pues van aumentando porque se van encontrando más petróleo y las reservas probables y posibles se van convirtiendo a reservas probadas, aparte de que existen los que se llaman recursos prospectivos, que este es petróleo que no se ha demostrado que existe, pero existe una posibilidad de que lo sea. Entonces definitivamente México tiene mucho petróleo. Yo en eso coincido con Mario Molina, donde dice, primero nos vamos a acabar la atmósfera que el petróleo.
Así es. Bueno, pues estamos ya al final de esta plática. Queremos agradecerles infinitamente que hayan estado hoy aquí con nosotros y despedimos al doctor Gregorio Vidal Bonifaz, jefe del área de investigación de Economía Política de la Unidad de Iztapalapa. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes por su invitación.
Yo no lo dejo despedirse ni saludar, ¿verdad? Bueno, también agradecemos la presencia del doctor Nicolás Domínguez Vergara, jefe del Departamento de Sistemas de la UAM Azcapotzalco. A él sí lo dejo.
De todas las gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctor Domínguez.
Y gracias por su presencia. Y con esto nos vamos con nuestros egresados que están en todas partes. Un hombre que todos los días cruza la frontera sin ser precisamente un migrante o una espalda mojada.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Porfirio Patiño Juárez. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en el área de sociales y tuve la oportunidad de estar en la formación para la licenciatura de comunicación. Estoy hablando del año de 1977-81. Soy de la quinta generación y estudié ahí en el área fundamentalmente de televisión, fue mi interés. Bueno, llevo 30 años trabajando en la industria de la televisión, en unas ocasiones en la televisión, otra con la televisión y en otras ocasiones para la televisión. En este momento estoy trabajando con Univisión, una empresa que ya tengo 19 años de estar participando en su tarea de informar y cumplir con la atención que el público nos merece y que nos atiende con su preferencia, fundamentalmente en los Estados Unidos, y en los intereses de la audiencia, en su mayoría mexicana, mexicanos que están el del otro lado, como le llaman ellos, de la frontera. Bueno, el sistema modular de la UAM Xochimilco, particularmente en aquella época, era muy interesante, era importante la participación y la dinámica del sistema modular. La discusión de las lecturas, la asignación de las mismas y el estar llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que al final del día resultaba que el maestro aprendía más de los alumnos y los alumnos, gracias a las lecturas y las sorpresas de los maestros, dábamos con alguna manera cumplimiento al programa y nos entreteníamos mucho.
Sergio, ¿tú te imaginas a un filósofo enamorado de una mujer visca?
Pues no sé, pero ha de ser maravilloso, ¿no? Doble placer, imagínate tú. ¡Que te vean doble!
Se ve doblemente guapa.
Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, Confesiones, el otro lado de la historia. Ya nos enteraremos quién es esta mujer visca y quién fue este filósofo enamorado de ella.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
¿Hay algo de lo que podemos estar completamente seguros?
Esa fue la constante pregunta que retumbaba en la cabeza del joven René Descartes desde que pisó la escuela donde recibió de manos de los jesuitas instrucción sobre filosofía y matemáticas, hasta que terminó su carrera de Derecho en la universidad en Francia. René, quien siempre fue estudiante brillante, pronto se dio cuenta de que muchos de los argumentos defendidos por varias autoridades que había estudiado no eran válidos, y por lo tanto, a menudo no sabía en qué creer. Para completar su formación, se alistó en el ejército y recorrió como soldado toda Europa, llegando a la conclusión de que el mundo de los seres humanos es mucho más contradictorio de lo que los libros dicen. Decidió establecerse en Holanda, por aquel entonces el país con mayor libertad de expresión en Europa, y emprendió un examen minucioso de los pilares del pensamiento humano, desde los campos del conocimiento de la filosofía, las matemáticas y la ciencia. Como resultado de sus cuestionamientos, produjo una destacable obra, tanto en cantidad como en contenido. Parece que el racionalista René Descartes se enamoró tardíamente de una muchachita con los ojos bizcos, y lo contaba así.
La impresión que se producía en mi cerebro cuando miraba aquellos ojos extraviados se unía de tal forma con la que suscitaba la pasión del amor. Incluso mucho tiempo después, si veía personas con los ojos bizcos, me veía obligado a tratarlas mejor que a otras por el mero hecho de tener ese rasgo.
La reina Cristina de Suecia lo invitó a establecerse en Estocolmo como maestro de filosofía. Ella quería que sus clases fueran a las 5 de la mañana, 3 días a la semana, y cada una de ellas duraba 5 horas. Todo esto, la combinación de las desmañanadas unidas a la dura inclemencia del invierno sueco, hizo que Descartes sufriera la pulmonía que lo llevó a su muerte. Sin embargo, el cuestionamiento que estuvo en su cabeza a lo largo de su vida lo llevó a la inmortalidad.
Pienso, luego existo. Luego existo.
Y dicen que el amor es ciego, pero en este caso resultó servisco.
Oye, pobrecita de ella, ¿no? Imagínate pintarse 4 ojos, 4 mejillas, 2 bocas, qué terrible. Bueno, dejemos eso ya atrás, es asunto de otro, harina de otro costal. Vámonos con la información.
Noticias.
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 El tiempo que esperamos mientras le cambian una llanta al metro es mortal. Y es que para los usuarios del transporte, un minuto puede ser la diferencia a la hora de checar tarjeta en el trabajo. Y justo por eso es que un grupo interdisciplinario de la UAM creó un dispositivo que reduce el tiempo de cambio de llantas. Realizado con materiales más ligeros, el dispositivo permitirá reanudar el servicio con eficiencia y seguridad para las personas, los equipos y las instalaciones. El proyecto se presentará en un congreso en Chile en este año.
La unidad Coajimalpa se prepara para el inicio de una nueva carrera y no es de 100, ni 200, ni 400 metros planos, y esperamos que también ahí, por lo menos, sí, a lo mejor sí ganan medalla de oro, ¿no? Para el trimestre de otoño 2008 se incluirá en la oferta académica la licenciatura en Ingeniería Biológica, atendiendo la demanda creciente de profesionales con conocimientos en el uso y la aplicación de los procesos de sistemas biológicos y las nuevas tecnologías para la obtención de productos. ¡Mucha suerte! Y estoy segura que ahí sí va a haber medalla de oro.
Con estas notas llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Nos despedimos de ustedes.
Marina Núñez Luna.
y Sergio Alberto Bustos, invitándolos para que la próxima semana, en punto de las 9:30 del sábado, nos acompañen nuevamente.
Y ponemos a su disposición nuestro correo electrónico, radio@correo.uam.mx, que por supuesto también es su correo.
Bueno, pues nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción y les decimos a continuación quiénes son ellos. En la coordinación, la guapísima Jimena Camacho.
¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué producción, Laura Elena Padrón, también muy guapa.
Digo. Exactamente, la elaboración del guión a cargo de Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
Musicalización, Eréndira Salazar.
En la asistencia estuvo Juan Pablo Bravo.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.